La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora.
Platicamos con Juan Jacobo Hernández.
¿Qué tal? Buenas noches.
Líder importantísimo dentro de la lucha por los derechos LGBTTI en México, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ajá. Quien estuvo además en el movimiento de liberación. O en el movimiento, ¿qué se puede decir?
Era lo que se llama, históricamente era el movimiento de liberación homosexual, o sea, eran los años, acuérdate, los años 70.
Ajá, ajá.
Entonces el término era homosexual, que abarcaba hombres, mujeres, quimeras, travestis, lo que fuera.
Y todo lo que...
Sí, todo, o sea, lo que ahora es toda esta acrónimo, a mí en lo personal es un ripio espantoso que con el que no me identifico. Porque yo no soy ni L, ni T, ni B, ni nada. Entonces, pero engloba, yo entiendo que engloba a todas las poblaciones, pero como yo ya tengo el cerebro anquilosado, la nomenclatura, a mí no me hace ninguna gracia, pero no me hace ningún ruido.
Claro. Ahora, ¿en qué año empiezan las marchas?
Las marchas como tal, mira, las marchas como tal, empiezan ya convocadas por los grupos, por las asociaciones, en el 79. Aunque antes, en el 78, hubo una gran movilización, un gran dinamismo de los grupos, que estábamos en formación en aquel momento. Éramos tres grandes agrupaciones con muchísimas cosas en común, muchas más en común que de diferencias, pero con algunos rasgos específicos cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Y un carácter específico también de hacer las cosas, de las metodologías que utilizaban para el alcance, para la difusión, para la reflexión, para todo este tipo de cosas, eran diferentes. Pero creo que el resultado importante de todo este proceso fue la maduración de esos grupos desde el punto de vista político, pero también conceptual. Uh-huh. En la cuestión de que eran las primeras, bueno, la reflexión en realidad sobre la cuestión homosexual data de principios de los 70. Y esa es toda una correa de transmisión que culmina digamos, en el 86, cuando el movimiento se colapsa, uh-huh, como tal.
¿Cuál era el objetivo primario de todas estas marchas?
El objetivo primario era el rescate de la dignidad de las personas homosexuales, lesbianas, travestis, bisexuales, etc. Ese era el objetivo principal. El rescate de la dignidad, el cese de la represión, el cese de la discriminación, el respeto a los derechos. O sea, era un movimiento ciudadano, uh-huh, porque postulábamos cuestiones de ciudadanía. No los formulábamos de esa manera, ¿no? Pero en el fondo, y era todo el discurso de los derechos humanos, que tampoco lo formulábamos de esa manera porque no eran los términos de cuño en ese momento.
Sí, claro, o sea, no se hablaba sobre derechos humanos.
No, se hablaba sobre socialismo, sobre sexismo, sobre feminismo, pero no se enfocaba en la cuestión de los derechos humanos. Aunque, no se enfocaba discursivamente en el, sí, decir, es que los derechos humanos, no, no, eran cosas mucho más sentidas, mucho más concretas. Finalizar las razias, hacer que la prensa dejara de estigmatizarnos, que hubiera servicios de salud para atender en aquel momento la sífilis y la gonorrea, que estaban muy cabronas, ¿no? Entonces fuimos de los primeros grupos que referimos gente a los servicios de salud donde se detectaban lo que en aquel momento se llamaban las ETS o las venéreas, porque había una gran, una enorme, epidemia de sífilis en aquellos años. Entonces teníamos ese pequeño proyecto. Los tres, al menos Lambda y nosotros, referíamos a la gente a los servicios de salud. Entonces ese era otro componente que teníamos nosotros también ahí. ¿Sí? Y el cese de las redadas, por ejemplo, se dio con la movilización comunitaria de las comunidades homosexuales, travestis, lésbicas, logramos en conjunto los grupos presionar a la policía para que cesaron las redadas, se terminaron. ¿Sí?
Sí. Quiero hacer un poquito de historia, quiere decir que había redadas antes.
Ah, no, había redadas viernes, sábados, pero eran tiro por viaje. Viernes y sábados eran los convoys que salían por Insurgentes, por Reforma, por Juárez, por donde anduvieran homosexuales, ahí estaban las redadas. Y eran unas jaulas como perreras, ¿eh? Y ahí te subían a las perreras estas a punta de toletazos y de fregadazos. Te llevaban a las delegaciones, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc o la de Violeta, la séptima. O también te llevaban a donde tumbaron ahora... ahí por el Parque Delta estaba una también, no me acuerdo cuál era, pero ahí también, o sea, había varios, y ahí en Revillagigé, donde estaba una carcelcita, el Torito, entonces ahí te llevaban, ¿no? Entonces, bueno, eran todas las componendas, a los más jodidos, pues los metían allá con todos los presos para que los violaran, o se los violaban los policías, otros policías eran más cabrones, porque te agarraban a la gente, los que iban en carro, agarraban a la gente, agarraban a 3-4 personas, porque eran autos grandes. Uh-huh. Y entonces a cada uno de ellos lo hacían ir con ellos a su casa. Y en su casa se metían, robaban, no sabes, les robaban agendas, y después venía la extorsión. Y todo, no, era una cosa. La gente ahorita no tiene la menor idea de esta sevicia, de estas chingaderas que hacía la policía, del terror con el que se salía los fines de semana. Eso no lo experimentaba nadie. Ya se perdió ese terror, ¿no?
Claro, porque de alguna forma se ha logrado un poco, por lo menos, normalizar las diferencias, ¿no?
Más o menos, y ya no hay esa brutalidad policíaca. Cada semana, ¿no? Sigue habiendo brutalidad policiaca, pero cada semana,
sí,
contra los homosexuales.
Y era cada semana, y era fuerte, ¿no?
Cada semana. Y se les acabó el negocito. Entonces, por una parte, fíjate, el movimiento, la movilización generó que se acabaran las redadas, que era una demanda. Luego, otra de las demandas era que las alarmas, las alertas, los universales gráficos, los soles, la prensa, ya dejaran de estar jodiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos a las redacciones de los periódicos con los papelotes. 4 o 5 de nosotros, temerarios y vociferantes y majaderos, y les hacíamos unos panchos que no tengas idea. Yo me acuerdo en el Ovaciones, una vez que sacaron una cosa espantosa sobre unos muchachos que habían sido asesinados en Tlatelolco, una nota de lo más denigrante y de lo más horrendo, estábamos encabronadísimos y fuimos 3 de nosotros, llevábamos botellas de pintura rosa y entramos a la redacción, les dijimos esto no se hace y les pusimos las peras a 25 y nos salimos rociando la pintura rosa por todos los pasillos. Pero o les mandábamos cartas o sea, les dábamos el contraperiodicazo, ¿no?
Ajá, ajá.
Y poco a poco los fuimos domando, poco a poco.
Y fue un trabajo de estar picando piedra, además,
pero picando, ¿no?, piedra y enfrentándote a la policía. Pero fíjate, por fortuna, lo que son las cosas y las paradojas, hablamos de paradojas, a nosotros como militantes nunca nos detuvieron. Nos tenían estrechamente vigilados. Tiro por viaje a las reuniones llegaba alguien de gobernación y se presentaba, o se presentaba como una persona interesada, o se presentaba como un periodista. Pero pues teníamos y sabíamos que eran quienes eran. ¿Te conociste a Ignacio Álvarez?
Uh-huh. Bueno, sí.
La Nacha, que decíamos cariñosamente, iban a su casa. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Y había uno que le decíamos el oso y era el otro que le llamábamos el licenciado Morales. Entonces, gente muy amable, ¿no? Llegaban el oso, José, llegaba, y José Fernández, me acuerdo muy bien de su nombre, llegaba y ¿qué van a hacer muchachos? Pues vamos a hacer esto y esto y esto y esto otro. Y lo anotaba y ya salía. Y cuando íbamos a las manifestaciones, digo, a los eventos, ahí estaban y se acercaban siempre a nosotros y nos decían, ¿tienen algún problema? ¿Hay alguien los está molestando? ¡Nos cuidaban!
Ok.
Pero esos eran los de gobernación, los de la Dirección Federal de Seguridad.
Que además los 70s era la época de Durazo, por
Esa,
ejemplo,
la época. ¿No? Nos le fuimos a meter a Durazo en Tlaxcuaque. En Tlaxcuaque, cuando estaba todo lo de los muertos de Tula. Uh-huh. Aquellos muertos que aventaron al desagüe y que fueron a salir al río Tula. Uh-huh. Él los mató a todos ellos. Y estaba en pleno apogeo todo el río Tula, lo de los muertos del río Tula. Que eran un montón de delincuentes y narcotraficantes que ya no les querían dar lana y los mataron y los echaron allá. Estando ese desmadre, nos fuimos a parar a Tlaxcuaque. Nadie, wow. nadie se había ido a parar a Tlaxcuaque. ¿Y qué? Los hots estábamos ahí. Le hicimos dos paradas a Televisa. Afuera en la avenida Chapultepec, ¿sí? En la delegación Cuauhtémoc les hicimos parada. En septiembre, me acuerdo muy bien, cuando cerraron el Topo y un montón de bares. Y fuimos ahí fue cuando se empezaron a acabar las redadas, cuando hicimos la parada en la delegación Cuauhtémoc.
¿Cuántos eran en el movimiento? Porque sonaría que deberían de haber sido
cientos y miles. No, mira, en Lambda creo que el núcleo eran como 12 o 15. El núcleo realmente. Y bueno, los seguidores tenían bastantes. Nosotros éramos igual, 12 o 15 activistas, militantes, que andábamos, éramos grupúsculos. Pero fíjate que teníamos el síndrome, en esa época éramos un poco el síndrome del mago de Oz, ¿sí? Entonces, afortunadamente nunca jalaron la cortinita para ver que éramos tres pelagatos, ¿no? Entonces parecía que éramos, ¿no? Y en cada entrevista nos decían cuántos son, no, pues somos 300, somos 500, y dábamos unos numerotes, porque éramos muy visibles. Y eso lo aprendimos, fíjate, de la visibilidad y del aparatazo del PRT. Tanto Landa como nosotros, como las lesbianas, nos decían los trotskistas, ¿cuántos son? Pues somos, nos decían, la neta, ¿cuántos son? No, pues somos 12, ok. Tú, hagan banderas, tú haces carteles, ustedes hacen las grandes mantas. Tú lleva los carteles, las banderas y repártelas a la gente. Ustedes, las mantotas, hagan mantas enormes. Ustedes carguen dos y gente que venga a cargarles mantas. Entonces, hagan mantas espectaculares y pongan muchas banderas y muchas pancartas. Eso hacíamos. Nos poníamos a preparar pancartas y a pintar banderas y a pintar. Y salíamos con el montón de cosas y llegábamos y convocábamos a la gente. Y la gente estaba ahí y todos querían bandera. Todos querían.
Claro, sí.
Entonces, pues parecía que éramos un chingo, ¿no?
Claro, sí. Y eran 12.
Y es más, fíjate, no sé si te conté esta anécdota de cuando salimos por primera vez en la marcha del 26 de julio del 78. Éramos 10 en la marcha de 250 mil marchantes de izquierda, de estudiantes, de sindicatos, de partidos. Entonces, nosotros estábamos un poco protegidos por el sindicato de la UAM, ¿no? Que ellos sabían que yo era joto y andaba en el tingolilingo. Entonces, ellos sabían. Entonces, cuando fuimos a hacer nuestro volante y me preguntan, ¿dónde se van a meter? ¿Quiénes son ustedes? Somos el Frente de Acción Revolucionaria. Así les dijimos para que no se oyera lo homosexual. Ah, pues pónganse con los partidos, nos dijeron. Nos pusimos atrás del PRT. Uh-huh. Y atrás de nosotros estaba una manta gigantesca. Que yo, ay, cómo me acuerdo de esa manta tan hermosa. Gigantesca. Una manta roja del Partido Comunista Mexicano. Con esa hoz y ese martillo en dorado. ¿No? Uh-huh. Y PCM con la estrella amarilla, dices tú, qué belleza de manta, y estábamos enfrente. Cuando se dieron cuenta los comunistas que nosotros estábamos enfrente, que éramos los putos, compañeros, la provocación y la fregada, y entonces el contingente que era como de 5,000 personas, fíjate nada más, era de los últimos contingentes, eran los partidos políticos, era como de 5,000 personas. Se empezaron a hacer para atrás. Cuando volteamos, hace cuenta, estábamos aquí y ellos estaban ahí, así, 3 metros, 4 metros. Ajá. Cuando volteamos, no nos habíamos dado cuenta, cuando volteamos, estaban como a 30 metros.
Y 30 metros en una marcha es un chorro.
Pero un chingo. Entonces llegaron los organizadores y dijeron, oigan, ¿qué pasa? Y les dijeron a los del partido, no, que estos provocadores, que la chingada. Entonces nos dicen los del Situam, pónganse enfrente del PRT. Porque eran trotskistas. Y nos pusimos enfrente del PRT. ¿Y quién crees que salió en las fotos?
Pues ustedes.
¿Y el PRT?
Claro.
El PRT atrás de nosotros con unas manos gigantescas. Los del PRT eran como 200. Los del Partido Comunista eran como 5,000. Y los del PRT salieron en todas las fotos.
Claro, porque eran los que venían en el contingente.
Entonces así fue de chistoso. Es como el aparato, cómo aprender estas cuestiones del aparato. El agitprop, ¿no? Teníamos toda la metodología de agitación y propaganda, ¿no? Aprendimos en el sindicato, aprendimos con los trotskistas. Y lo pusimos en el movimiento. También los del AMDA, muchos venían del trotskismo, del Partido Comunista. Y también tenían esas técnicas, las tácticas del famoso agitprop, ¿no? Que era tan querido por los bolcheviques, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Llegas, agitas y avientas y te vas, y llegas, agitas y avientas y te vas, ¿no? Para que no te agarre la policía, ¿no? Entonces, esto era más o menos, esas eran las cosas que se vivían. Y era muy interesante porque, a diferencia, digamos, de lo que sucede ahora, que la marcha pasa y a veces dices, oh, qué interesante que vengan todos ya, como quieren ser, ¿no? Como quieren ser. Pero es desguanzadota, es chacualotona, no hay un vigor, no sientes ya aquel vigor, aquella estamina, aquella adrenalina que tenían todas las personas que eran en la militancia. Ya no hay, eso ya no hay. Ya vas y las ves, y luego las que van gritando socialista, ya las ves como anticuallas, así como, ¿y estos qué hacen aquí, no? Casi, claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero te digo, era, sobre todo era, estas atmósferas eran electrizantes. Eran realmente electrizantes.
Bueno, además, con un tema que en aquel entonces era tabú. Peor que tabú, ¿no? Uf.
Sí, era,
o sea, podría haber temas tabús como el trabajo sexual, a lo mejor, no, y esto era peor.
Peor, no.
O sea, se consideraba.
No, peor. No.
Ahora, mencionaste hace un momento que en el 86, de pronto se rompe el movimiento, se desguanza.
Hay un desgaste fuerte que empieza en el 81. Empieza el desgaste en el 81 porque organizativamente y administrativamente, digamos, gerencialmente, empieza a haber muchas contradicciones al interior de los grupos, de los tres. Nosotros nos concentramos en lo nuestro y cada quien tiene su historia, pero nosotros no sabemos la nuestra, ¿no? Hubo muchas disputas por el caudillaje, porque no era yo solo el único caudillo, quizás era uno de los más vociferantes, pero había otros, ¿eh? Fuertes también, muy fuertes. Entonces había una competencia por lo que llamaban las coronas, ¿no? Uh-huh. La competencia por las coronas.
Por el micrófono y las coronas.
Más que nada las coronas. Ajá. Entonces, nos sentamos y dijimos, oigan, esto ya no está funcionando. Transparentamos toda la lucha por el poder que había. Transparentamos la imposibilidad de seguir manteniendo, porque en realidad 4 o 5 eran los que manteníamos todo el movimiento. Al del FAR. Yo dejaba la mitad de mi salario. En años. ¿No? Varios. Uh-huh. No nada más yo. aportes en especie, en talento, en dinero, ¿no? Te prestan el carro, te prestan la casa, etcétera. O sea, una gran cantidad de recursos dados de manera voluntaria y muy, muy gozosamente, ¿no? Nunca nos quejamos de eso. Pero hubo un momento de crisis, tanto de liderazgo como de capacidades para trascender ya ciertas maneras de hacer las cosas, ¿no? Ya nos había trascendido la realidad, ¿no? Entonces dijimos, no, tenemos que hacer un alto aquí y vamos a disolver el FAR. Entonces lo disolvimos, nos sentamos, hubo una asamblea de disolución del FAR y se crearon pequeños colectivos en el FAR, en el antiguo FAR, y se creó lo que llamamos la red loca, la red de lesbianas, homosexuales y colectivos autónomos. Esa era okay. La red loca.
O sea, realmente era loca.
Loca.
Por sus siglas.
Sí. Ajá. Era la red loca. Entonces ahí estaban el colectivo de lesbianas que eran amazonas, estaba el colectivo de cristianos que era el Juan Sebastián, el colectivo Sebastián, estaba el grupo homosexual de acción revolucionaria con la MEMA, estaba Ruido, la red utópica de intercambio, información y debate homosexual, Ruido, de Nacho, estaba el colectivo Sol que fundamos nosotros, estaba Mariposas, el colectivo Mariposas, estaba el colectivo Juan y Pablo, eran como 10 colectivos.
Okay,
ajá. Los que se generaron, ¿no? Había un colectivo travesti también, Crisálida creo que se llamaba, duró poquito, pero éramos como 10 colectivos, ¿no? Que formábamos esta red y nos coordinábamos más o menos. Pero poco a poco, el peso, digamos, el peso de la realidad fue la que hizo que se fueran hundiendo varios, desaparecieran. Entonces quedaron Colectivo Sol, Gar, Ruido, Mariposas, y párale de contar. ¿Sí? Y paulatinamente Mariposas después se cerró, el Gar se cerró, y Nacho, bueno, murió, y Colectivo Sol siguió. Esto en cuestión de Colectivo Sol. En Lambda también había grandes diferencias. No las conocemos porque no las han transparentado. Y están en su derecho de no transparentarlas o de no analizarlas o no de reflexionar qué fue lo que sucedió internamente en Lambda, que hubo esta ruptura también. El desgaste, hubo mucho desgaste. Pero, sobre todo, lo que nos minó la base fue el SIDA. El SIDA empezó a llegar a nuestras camas ya así, en el 83. Ya veíamos a la gente con esta mirada perdida. Entonces este choque enorme entre esta realidad desconocida y aterradora que estaba matando como moscas a la gente, esta incapacidad de la mayoría de los grupos de trascender el clientelismo y la pequeña cosa, de ver más allá, de aliarse, de hacer otras cosas. No la hubo en su momento. Entonces, tanto en Lambda como en FAR como en Oikabet hay estas crisis internas. Con las lesbianas no hay la crisis del SIDA. Con Lambda y con FAR sí.
Claro, porque en aquel entonces todavía se consideraba que las lesbianas eran inmunes prácticamente.
¿No? Pero también, fíjate, esto alcanzó al Gol en Guadalajara y alcanzó al Fight en Tijuana, ¿sí? Que éramos las tres ciudades en donde había movimiento en aquellos momentos, ¿no? Tijuana, por la cercanía con San Diego y Los Ángeles, que les daban muchos insumos para que pudieran hacer sus cosas de Pride. ¿Cómo se llama? El Gol, porque bueno, se inspiró en el trabajo del centro, sobre todo el trabajo nuestro, y ellos formaron el grupo homosexual, Orgullo Homosexual de Liberación, el Gol. Entonces, esos eran los grupos realmente paridores del movimiento. Fight, Gol, FAR, Lambda y Oikabet. Esos cinco grupos. Vemos que hicimos el movimiento. Pero entró esa crisis. La crisis del SIDA fue devastadora. 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 ¿Sí? Entonces, en el 86 ya cuando la última marcha, fue la del 80, la última marcha realmente con algo, fue la del 86, que fue la marcha agredida por la policía.
Ajá.
¿No? En donde nosotros le entramos, pero aquí no pasas. Y nos sentamos enfrente de las patrullas y enfrente de las motocicletas que venían fregando a la gente, y dijimos, aquí no pasas. Y se van y se largan. Nosotros ya no estábamos en la organización de la marcha. La tenía la Pepa. Y la tenía Lambda. Y la tenían otros compas independientes. Entonces, nosotros estábamos... Me acuerdo que estábamos en dónde. Estábamos en una obra de teatro en Orquídeas a la Luz de la Luna.
Ajá.
Teníamos la puesta en escena en el Teatro Isabelino. Y entonces dijimos, oigan, esta es la marcha. ¡Ay, pues vamos! Vamos a verla. No participamos en nada. Vamos a verla, la marcha. Y nos paramos enfrente del Cine Latino, ¿no? Va a esperar la marcha, antes de que tuviéramos la función. Entonces, vemos que los carros venían, pasa y pasa y pasa, y decimos, ¿qué pasó? Pues la marcha detiene el tráfico en Reforma, ¿no? Y la marcha no deja pasar carros en Reforma. Y que alcanzamos a ver allá, nosotros estábamos parados ahí en el Cine Latino, y dando la vuelta hacia el Ángel, vemos que venía la marcha, una marcha toda desguanzadita, toda poquitita gente, como 400, 500 personas, una patética cosa. Empujados por la policía para que ocuparan nada más dos carriles, ¿sí? Y por la lateral, los granaderos. Dijimos, a ver, ¿aquí qué está pasando? Entonces, ahí en el Cine Latino, cuando llega la descubierta de la marcha, nos damos cuenta que vienen los policías, los motociclistas y las patrullas, hostigando y echándoseles encima a las gentes.
Uh-huh.
¿No? Y entonces, y la Pepa corría con un papel. Tenemos el permiso, tenemos el permiso. Y se fue hacia donde estaban unos judiciales, o de gobernación, yo no sé quiénes eran, y les enseña el permiso, y saca un policía a la mano. Le arrebata el papel a la Pepa y se arranca.
O sea, ya no tenía el permiso.
Ya no teníamos el permiso. Uh-huh. Entonces, cuando vemos eso, Rafael, yo, Héctor León, Jorge Mondragón y un montón de gente, Hugo Patiño, la Vicky, la Mema, ¡puf! Que nos les lanzamos a la policía. Y un acto de temeridad al Alfonso. De temeridad. De temeridad, así de que dijimos, aquí no pasan. Y nos les paramos y les dijimos, a ver, te me vas, te largas y tas, tas, les empezamos a tomar. Y providencialmente después por acá andaba nuestros guardianes de gobernación. Entonces ya llega uno de ellos. Y quién sabe qué habla y dice. Y se hacen a un lado y ya, se abre todo. Y para esto las locas, todas pusieron las mantas encima de las patrullas para que no pudieran ver las patrullas y no pudieran manejar. Y los de las motocicletas querían a fuerza y nos les sentamos. Y a ver, aviéntanosla. Y la prensa, y ya sabes.
Claro, sí, ¿no? Sí. Que casi ni se da, ¿verdad? ¿No? Ahora, de pronto el movimiento, este movimiento por los derechos, digamos, humanos, aunque no se hayan llamado así todavía, termina en un movimiento o se convierte en un movimiento como de rescate y de salvamiento y de algo por el estilo, ¿no?
En un momento, sí.
Por el asunto del VIH-Sida.
Sí. En ese momento, lo que pasa es que fíjate que el desgaste del VIH-Sida, porque se murieron militantes. Muchos.
¿Cuántos?
Ay, mira.
Que tú recuerdes y conozcas, dime un número a... Porque he oído gente que de pronto lanza unos números.
Mira,
y hay gente que dice que no le cree.
No, mira, a mí me vas a tener que creer porque yo tengo las agendas con los nombres de las personas que se murieron. Entonces las agendas las vas abriendo y fulano ya no está, una crucecita. Perengana ya no está, otra crucecita. Y este ya no está, otra crucecita. Y otra crucecita, y otra crucecita, y otra. En las tres agendas que yo tenía, y eso me di cuenta en una reunión que hubo en la India con el PNUD, en donde estábamos hablando del cambio de comportamiento, cómo es que la gente cambia comportamientos, cómo es que la gente, qué elementos hay que hacen que las comunidades cambien de conductas, de prácticas, de pensamiento, etcétera. ¿Cuáles son esos procesos que permiten los cambios?
Uh-huh.
Entonces estábamos hablando mucho del cambio de comportamiento para que el parar el VIH. Y entonces yo tenía que hacer una presentación y yo no sabía ni por dónde entrarle. Y tenía mis agendas ahí, porque siempre me llevaba mis agendas. Y las abrí. Y otra. Y otra. Yo, en mis agendas, 200 personas.
¿En tus agendas?
En mis agendas.
¿Y eso fue cuándo?
Esto fue cuando yo me di cuenta, fue hasta el 94. Que yo me di cuenta de cuánto había sido la devastación de mi universo, de amistades, de colegas, de compañeros de ruta. Pero fíjate cuánto tiempo tardé yo en que me cayera el puto 20 de la devastación que estaba haciendo el SIDA entre nuestra gente.
200 personas en un campo de...
En un lapso, digamos, del 83 al 87.
Del 83 al 87, más o menos. ¿Y años. Como cuánta gente había en esas agendas en total?
¿En mis agendas? Pues no sé, como el triple, 600.
O sea, con 600, es decir, un 30%, digamos, podemos calcular
de
que
mis, 30% de, mi universo,
de tu...
De mi universo, documentado de nombres, el 30% estaban muertos ya.
Más los que vinieron después.
Ay, ya, yo ya perdí la cuenta, ya después ya no quise saber nada más de eso, de la contabilidad, ¿no? No, era inenarrable. No había palabras para describirlo. Entonces, fíjate esos momentos. Claro, los que ya estamos más viejos, ya no se viven ahora. Ni este gozo, esta alegría, este orgullo que se sentía, este halo que cubría a las marchas, las luces que salían de ahí, la gente que salía a aplaudir, que venía, ¿no? ¿Ahora tú ves en la marcha que la gente salga a aplaudir?
No.
A chiflar, qué papota, y a reír, o te hacen así, o cualquier cosa. Pero ya no hay esa, ya está tan normalizado, que ya ven pasar al joterío, y al puterío, y a las encueradas, y a las borrachas, y a las militantes, y a las... Ya hay una normalización, al menos en la Ciudad de México, y en algunas de las grandes ciudades, porque en Puebla ves a las encueradas, en todos lados ves en León. No sé si en San Luis también.
Se ha tratado de controlar, dicen, pero...
No se puede controlar. No se puede controlar. No puedes controlar tú eso.
No, por eso digo que dicen.
Entonces, esas, te digo, esos estados... Esos zeitgeist, cursimente refiriendo a estos espíritus del tiempo, este sentir del tiempo, ¿no? De la época. Ahora, ¿cómo la ves en el internet, ¿no? En la cuestión de todo esto te saca de una manera muy brutal del contacto humano, ¿no? Ya estás ensimismado, entonces ya no hay ese contacto que antes. Incluso, nomás para que veas cómo ha cambiado todo la metodología, las técnicas y las de ligue. Eso ya te tocaron: caminar por la calle, ver a alguien, voltear a verlo, pararte a ver una tontería, voltear a ver si viene, cruzarte la calle, ¿no? Este coqueteo.
Los famosos cuatro pasos y voltea.
¿Sí voltea? No. ¿Sí? ¿Este es? ¿Ya no se da?
No, ya no.
¿Ya no? Ya tienes el grinder o como se llame. Ya tienes el manjón, ya tienes esas cosas. Entonces, se perdió esa magia. Se perdió. Ya no hay, ¿no? Ni en los bares. Porque en los bares ya, en algunos ya tienen el cuarto oscuro y van a lo que te conté. Las cabinas. O sea, y hay una variedad inmensa de espacios, las orgías en los departamentos, ¿no? Esa es otra manera de vivir la sexualidad y la homosexualidad, que es totalmente diferente a como nosotros la vivimos, ¿no? Y yo no veo, al menos yo no veo, en estos nuevos formatos de ligue, esta energía. No veo la energía, no veo la chispa, no veo dinámica. Hay una cosa así ya totalmente
plana.
Pero fíjate, bueno, volviendo un poquito a lo de las marchas, en el 88 hubo una marcha para la cuestión de los de las elecciones, me acuerdo, en aquel momento, y donde salieron, la marcha se hizo en la mañana, porque en la tarde iba a haber unos mítines de quién sabe qué, y dije, ya aquí ya se jodió la cosa, totalmente. Y fuimos a verlas, y era de un patetismo,
ver. Porque originalmente eran en la tarde, empezaban a comenzar.
Claro,
a la
claro,
tarde,
¿no? Pero en esta se dieron, porque como iba a haber las elecciones y todo esto, pues que no fuera a haber encuentros y tal, puras pendejadas. Entonces, y ahí fue donde tronó el movimiento como tal, el movimiento como organizador de las marchas. Y la retoman los bares. Entonces, la del 89 para acá, los bares son los que truenan el chicharrón. Aunque hay un comité, o haya un comité o dos comités que organizan la marcha.
Ahora, esto es en función de las marchas. Obviamente ha habido cambios y ha habido visibilización y la comunidad o el grupo de personas, porque ya nos ya hablar de comunidad, ya no, hay gente que lo critica mucho. De alguna forma ha cambiado la visión. De los objetivos que se plantearon en un momento, algunos inmediatos como esta cosa de las racias y otros como más a futuro probablemente, ¿cuáles faltarían de cumplir todavía? ¿Qué se ha hecho y qué falta?
Mira, creo que una tarea pendientísima desde entonces es la inclusión de la educación sexual desde la primaria. Ese era un postulado de los grupos, del movimiento. Tiene que haber educación sexual, porque esa es la base para que haya mejor entendimiento, para que haya más tolerancia, lo que gustes
y
más.
Bueno, y en teoría además está la declaración ministerial, ¿no? Que finalmente...
Pero es ahora, hasta ahora.
Claro.
Hasta ahora. Y nadie le hace caso.
No.
¿Nadie?
No, se firmó en aquel, en 2008,
ocho,
¿no?
2008.
2008 y digo hasta la fecha...
Sí, nada. ¿No? Y un dineral que se le está dando para la promoción, nada. Entonces, creo que esa es una de las asignaturas pendientes más grandes. Posteriormente, la conformación, digamos, de las nuevas corrientes, de la nueva manera de ver la orientación sexual, la creación del CONAPRED, las reivindicaciones de las comunidades transgénero. Que ese es otro fenómeno que también es extrañísimo también, ¿no? Porque hay un push muy agresivo de varios grupos de personas transgénero que, por ejemplo, que excluyen a las travestis, ¿no? De las tres T's, la T travesti es la minúscula. Y es totalmente desechada, es totalmente ninguneada por las otras dos T's, ¿no? Y hay este impulso de que, te sientes mujer, a huevo te tienes que hormonizar, a huevo tienes que tener tetas, a huevo tienes que tener caderota, a huevo tienes que tener el hocicote, así, ¿no? Hay personas, la Vicky es un ejemplo de ellas, ¿no? Le vale madres, se pone y transita de uno al otro, es transgénero, transita de este género a este otro cuando se le da su gana. No está presa de la cirugía, no está presa de la silicona, no está presa de todas esas chingaderas, ¿no?
Claro.
Y que conoces casos y que están documentados algunos, y la mayoría no está, ¿cuántas se han suicidado?
No, muchísimo.
¿Ah? ¿Cuántas han muerto a partir de la ingesta de porquería y media de inyecciones mal hechas? ¿Cuántas? Por esas. ¿Cuántas más han muerto de cuando se agarran a madrazos entre ellas y saben dónde pegarse? ¿Cuántas más se han muerto cuando las golpea el padrote o el policía y sabe dónde pegarles? Porque están presas en esta cárcel, ¿no? A mí me van a odiar, pero así es, que me lo contradigan.
No, además es cierto. O sea, ¿eh? O sea,
y hay este push, es a fuerza tienes que tener hormonas. O sea, la hormona se ha convertido, y la silicona, el botox, y tú dices tú, ¿de qué se trata? Por favor, ¿no? ¿Dónde está esta reflexión crítica? ¿Dónde está el amor al cuerpo? ¿Dónde está el verdadero sentido del tránsito en el género? ¿Qué es lo subversivo? Es lo gran subversivo ver a Divine toda aquí y luego verla vestida de señor.
Claro.
Ajá. ¿No?
Con su portafolio negro, su sombrero, ¿ah? ¿No? Ajá.
¡Qué subversiva era Divine! No, la Xochitl. Xochitl jamás tomó una pastilla de nada.
Ay, no, no, no.
Entonces, ¿ves cómo esta dictadura de la hormona? Y no hay ni la menor reflexión. ¿Pero cuál es la ganancia ahí? La ganancia es el reconocimiento del derecho al transgénero, a transitar de género. Esa es una enorme ganancia. El reconocimiento del nombre que te vas a dar.
Ajá,
ese es enorme. Ajá. El otro es, aunque yo no esté de acuerdo, a mí no me importa estar de acuerdo o no, pero si alguien se quiere casar, que se case. Es otro derecho ganado, ¿sí? Es igual como los trasplantes de los que se hacen estos satanistas. ¿Quieres tener cuernos? Pues póntelos. ¿Tienes dinero? Pues ponte los cuernos. Allá tú.
Pues sí.
Entonces, hay una gran libertad, hay una gran, variedad de manifestaciones de cómo te puedes manifestar, ¿sí? Pero a mí lo que no me gusta y no estoy de acuerdo con él, es que te impongan. Tú te sientes mujer, ah, pues te tienes que cortar aquellito, o te tienes que hormonizar, o te tienes que... Bueno, habrá unas que sí, efectivamente lo necesiten, muchas, ¿no?
Y que lo quieren hacer.
Sí, y que lo quieren hacer. Pero, siempre, ¿no? ¿Por qué no sucedía antes eso? ¿Por qué no había entrado la hormona, ni la silicona, ni eso? No había entrado al campo del mercado. Es una mercadología también.
Claro. ¿Sí? Y este es un punto que me parece muy interesante a partir de la del artículo este de Ojos que da pánico soñar de José Joaquín Blanco, que yo creo que sigue siendo un
clásico.
Y en donde José Joaquín, si no me equivoco, lo escribe en el 79.
Sí, te has hecho 79, por ahí sí, 79. Sí.
Y cuando él dice, bueno, finalmente todo se está mediatizando por una cuestión de consumo, porque el cliente siempre tiene la razón. Sí, entonces los bares son los que están, o sea, generando ahorita la aceptación, pues porque por supuesto son clientes, ¿no?
Sí.
Y puedes llegar a un lugar que es una zona rosa, donde te puedes tomar de la mano, pero no lo hagas en Peralvillo, o no lo hagas en el centro de San Luis Potosí, o no lo hagas en frente de la iglesia de no sé qué cosa en León, porque en ese momento vas a recibir... O sea, son estos espacios tolerados, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión de la tolerancia, entre comillas, de esta tolerancia económica que se da?
Pero mira, ese es el doble estándar que nos rige. En México vivimos en unos dobles estándares o triples estándares, pero de veras de vergüenza, ¿no? Hay una enorme hipocresía en la clase política, hay una enorme hipocresía en la cuestión de los empresarios, enorme hipocresía en la cuestión de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí es como las políticas de los sepulcros blanqueados, ¿no? Quieren estar muy bonitos por fuera y están todos agusanados. Entonces, hay una gran podredumbre moral, digamos, aunque suene esto así fatal y horrendo, pero la hay, ¿no? La hay, ¿no? En el sentido de que el doble estándar es el que rige por una políticamente correctamente. Si yo soy políticamente correcto, te puedo decir que sí, tienes derecho a esto, pero en mi casa no. Enfrente de mi casa tampoco. En la escuela donde están mis hijos, menos. Pues, ¿cuántas maestras trans han corrido? ¿O cuántos maestros gays han corrido? Y en lugares en los que hay tolerancia. Entonces, el doble estándar, ese es creo que el gran el gran obstáculo es este, esta hipocresía, este pacatismo heredado desde el porfiriato, yo creo, desde antes, ¿no? La buena costumbre, el manual de Carreño y toda esta cosa.
Ay, ¿no? Que por cierto me encontré un manual de Carreño para niños el otro día. Ay, Dios mío. Yo estaba a punto de comprarlo, sí. Dije, esto, me voy a reír mucho, pero no traía tiempo. Pero esto quedaría pendiente, entonces, de alguna manera en la agenda, como en la agenda, trabajar en esta aceptación profunda.
Pero esa aceptación profunda está ligada a la educación. En las escuelas, bueno, la educación. Decía, por ejemplo, este Mujica, no le pidas al docente lo que no les das en tu casa, a tus hijos. Si quieres que tus hijos sean decentes, tienes que enseñarlos a ser decentes. Tienes que enseñarlos a ser honrados. Tienes que enseñarlos a ser trabajadores. Tienes que enseñarlos a no mentir. Tienes que enseñarlos a respetar al prójimo. Tienes que enseñar, si tú no lo haces en tu casa, no se lo exijas al profesor. Pero tampoco le impidas al profesor hacer cosas que tú no vas a hacer. Enseñar a acercarlos a la cuestión de la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, tú no lo vas a hacer. Deja que lo hagan los más. Ah, no, yo no lo hago y tú tampoco lo haces.
Claro. Y es un problema, y además es un problema grave hablando de educación sexual, ¿no?, en este país.
Y luego trata de deslindar la figura del maestro o la maestra del padre o la madre de familia que son. Claro. Es bien complejo, es una cosa tan...
Claro, el problema está en que muchas veces la escuela se considera como nuestro segundo hogar y más parece un infierno, ¿no?
Pero sí tiene mucho que ver, todo está ligado a eso. Y está ligado también a algún sentido de la ciudadanía, del respeto del otro, ¿no? No hay respeto al otro. Tiro la basura en frente de tu casa porque no pasó el carro de la basura. Y yo no quiero tener la basura en mi casa, pero te la voy a echar a ti.
Claro.
Okay. Digo, ese tipo de cosas, ¿no? De cosas de mínimas. Yo tengo el auto, están las cebras para que pasen los peatones, y yo me pongo en medio de las cebras. No tengo la menor conciencia cívica. No tengo educación cívica. ¿Por qué? Porque ya no hay civismo en las escuelas. Ya no te enseñan a convivir en la ciudad. Ya no te enseñan ese tipo de cosas del respeto entre un ser y otro, ser humano y otro ser humano. El bullying es el que prevéles en las escuelas, la apatía de los maestros también. Entonces, ¿dónde vas a sentar la educación sexual? Tienes que reciclar a todos esos maestros. ¿Qué vas a hacer? Es una labor titánica y gigantesca la que tienes que hacer en ese sentido.
¿Qué esperamos que se pueda hacer?
Claro, pues hay que hacerlo, no hay que cejar,
¿no? Porque además, si no se hace ahorita, es todo...
Sí, pero además tienes que, fíjate, ahí tienes que estar compitiendo con los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son las imágenes que te da Televisa de los homosexuales? Sí, ¡ay, las Jotas y el este y el otro! Y el Adrián Rubalcaba y estas... ¡Eso es para la gente lo que son los homosexuales, hombre! ¡Somos eso! Somos el joto así todo pintado. Yo nunca veo un joto como Adrián Rubalcaba en la calle. Jamás he visto uno. Jamás en mi vida he visto uno. Pero te lo impone. Y te lo imponen los Mascabrothers. Y te lo impone toda esta sarta de pseudocómicos infames, ¿no? Que están bombardeando la psique de la gente. Entonces, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Ve una familia y te va a decir, ay, como el Rubalcaba, ay, como el este. Incluso estos jotos infames también de Proyecto Geo, como se llame la televisión, uh-huh. El Horacio Villalobos y toda esta gente nefasta. Y, ay, dices tú, no es posible, ¿cómo están diciendo este tipo de tonterías y de pendejadas y de cosas misóginas y de autodenigrantes en el radio? ¿Has oído después de Aristegui el de Dispara, Margot, Dispara? Óyelo un día para que te horrorices, por favor.
Bueno, muy bien.
Óyelo un día.
Trato de evitar el cine de terror para no horrorizarme.
Pero este te da un sentido de lo contra lo que tienes que estar luchando.
Luchando y trabajando, uh-huh. Claro. Ajá.
Sí. En fin, bueno. Ya sabes que yo soy muy vehemente y muy gritona y... No, a ver si no se enojan tus... no se enojen, señores. Escuchen.
Oye, Juan Jacobo, pues muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo.
Ay, qué bárbaro.
De veras, no, hombre, padrísimo. Me encanta y de veras muchísimas gracias por estar en este programa.
Muchas gracias a ti. Que le demos vuelo a la hilacha.
Prontamente.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.